a Santiago. Santiago, el hijo de nuestros queridos hermanos que no están en este día con nosotros, nuestros queridos hermanos Guillermo y Mariana, que están celebrando el nacimiento de su nuevo bebé, y nos sentimos gozosos por ello, dándole todo el agradecimiento y la gloria a él solamente. Mis hermanos, Dios les bendiga. Empezamos este nuevo año y estamos precisamente en la mitad de este libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 15, que dimos un inicio el año pasado, sí, el finales de diciembre y a mediados de diciembre, de hecho, y estamos en este momento continuando con él. Vamos a retomarlo y para ello los invito. Vamos al libro de los Hechos, vamos a estar viendo el capítulo 15, versículos del 1 al 11. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Para ello les pido, acompañen a la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículos del 1 al 11. La palabra del Señor dice: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Amén. Oramos. Padre bendito, Señor eterno, estamos en este nuevo año, primer domingo del 2024, y venimos a ti, Señor, aferrados de tu mano, sosteniéndonos solamente de ti y confiando en tu perfecta voluntad, Señor. Apartados de ti nada podemos hacer. Y es en este inicio, Señor, que queremos estar en esa comunión, en esa unidad, en ese contacto siempre, Señor, contigo. Gracias, Padre, por este nuevo año. Oramos, Señor, para que tu favor, tu gracia, tu bendición sea con cada uno de mis hermanos, con cada uno de nosotros, aquellos que por alguna razón no están aquí con nosotros. Y sabemos, Señor, que tú, Señor, estarás con los tuyos. Estarás con aquellos que tú, Señor, has salvado hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Esta palabra que hoy tenemos al frente nos hace ver la realidad de que el Evangelio sufre a veces amenazas. Hay aquellos que quieren perturbar la base, el fundamento, el cimiento del Evangelio. Pero tú, Señor, has sido bastante claro a través de tu Escritura, que solo a través de ti, es solo por Cristo, es solo por fe, es solo por gracia. Y es por eso que a ti es solamente toda la gloria. Señor, bendito eres. Guíanos cada día más a apreciar esta verdad. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, son agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. La realidad es que en cada generación van a haber retos. En cada generación, en cada diferente temporada van a haber diferencias de opiniones. Van a haber amenazas, si pudiéramos llamarlo así. Van a haber conflictos, porque tenemos diferencias de opiniones. Porque venimos de un trasfondo tal vez religioso con el cual crecimos. A través del tiempo existirán conflictos en la iglesia. Conflictos habrán en el hogar, conflictos habrán en el trabajo, conflictos habrán a nuestro alrededor en la iglesia. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 7:5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Hay circunstancias que se presentan, y lamentablemente esas circunstancias que se presentan vienen precisamente de adentro. Y de eso se trata lo que veremos en el día de hoy. El Evangelio está avanzando, el Evangelio ha venido progresando a través del libro de los Hechos. Jesús ha declarado a sus discípulos que ellos serían testigos en Jerusalén, y precisamente allí fue donde comenzó esta predicación y vinieron a la fe estos primeros cristianos. Y dice también el Señor: serán mis testigos en Judea, donde está localizada Jerusalén, ambos territorios judíos. Y por tal razón muchos de estos primeros convertidos tenían un trasfondo judío. Hemos visto que ellos fueron a Samaria en el capítulo 8 después de que se desató la persecución a causa de la muerte de Esteban. Y estos samaritanos eran judíos mezclados con extranjeros. En el capítulo 11 el evangelio comienza a ir a personas con un trasfondo gentil griego. Y vemos también cómo por primera vez el apóstol Pablo junto con Bernabé viajan a las afueras hacia Asia Menor, donde encuentran comunidades totalmente gentiles. Al final del capítulo 14 vemos que ellos han regresado de su misión y se han reunido con la iglesia. Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y cuando leemos esto, nosotros pudiéramos decir que todos dirían: gloria a Dios, cómo Dios por medio de los apóstoles abrió, por medio de la predicación, por medio de su palabra, abrió el corazón, la puerta de la fe a estos gentiles, gentiles apartados de la nación de Israel, personas totalmente, pudiéramos llamarlo, paganos. Dios abrió la puerta de la fe a estas personas. Y en ese momento de celebración que existe al final del capítulo 14 por la obra que Dios ha venido haciendo a través de estos misioneros, repentinamente la iglesia en Antioquía de Siria están siendo visitadas por unos hombres que vienen de Jerusalén. Personas que han viajado aproximadamente 300 millas desde Jerusalén hasta Antioquía de Siria para hacer manifiesto un tipo de doctrina que no es bíblica ni que ha sido predicada por los apóstoles. El capítulo 15, versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos son fariseos que se han convertido al cristianismo. Estos religiosos que vinieron a la fe y ahora abrazan la verdad de Jesucristo como el Mesías. Pero estas personas vienen en una función judaizante. Ellos proclaman a estos recién convertidos cristianos gentiles que están en Antioquía de Siria, que llevan aproximadamente un año y medio, dos años de convertidos, que sí, qué bueno que son cristianos, pero para ustedes perfectamente ser salvos, ustedes primeramente tienen que hacerse judíos, tienen que circuncidarse, tienen que abrazar la ley de Moisés, entonces podrán ser salvos. Esto es algo que revolucionó, esto es algo que creó en ellos una situación de desorden, una situación de desespero a la vez. Ellos pensarían, pero ¿cómo es posible si nosotros creíamos que éramos salvos? Ahora vienen estos hombres supuestamente religiosos del centro de Judea, de Jerusalén, donde está la madre iglesia, y vienen a traernos esta noticia que tenían que llevar a cabo las prácticas judías y guardar la ley del Antiguo Testamento, y entonces podrían ser parte de la iglesia. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podráis ser salvo. Y el mensaje de Pablo siempre fue el mensaje de la justificación, de la salvación, solamente por fe. Pablo dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esa es la predicación de Pablo. Solamente la justificación es por medio de Cristo, es solamente por fe y es solamente por gracia, un regalo que Dios otorga a pecadores. Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo es claro en esto. Pablo hace completa énfasis en la realidad de que la salvación es solamente por fe, sin las obras de la ley. No hay nada que nosotros podamos trabajar, no hay nada que nosotros podamos alcanzar, no hay méritos que nosotros podamos lograr para poder ser salvos. El evangelio no se trata de tu participación, el evangelio se trata de la gracia de Jesús. Pablo en Romanos 10:4 concluye diciendo, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, el fin de aquellas obras que en la ley se requerían para poder ser salvo, terminan con Cristo, con la obra de Cristo en la cruz, para justicia a todo aquel que cree. Y todo se trata de Jesús, porque Jesús lo hizo todo. Jesús lo hizo todo. Él fue a la cruz porque Él era el único que podía pagar el precio por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, y el único que podía pagarlo en nuestro lugar era Jesucristo, el puro, el perfecto, el santo. Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Cuando se pensaba que los desacuerdos entre judíos y gentiles se habían solucionado, que ya reinaba la paz en esta maravillosa iglesia en Antioquía de Siria, esta iglesia misionera, esta iglesia fundada por gentiles. Y de un momento a otro se presenta una gran controversia y Pablo y Bernabé la enfrentan directamente. Porque esto no era algo simple. Esto no era acerca de que iban a comer, si comían cerdo o no comían cerdo. El problema no se trataba de qué iban a hacer durante la liturgia. Esto no se trataba de qué iban a presentar durante el servicio, qué canciones iban a cantar, de qué manera se iba a introducir las canciones. No. Esto se trataba de la base fundamental del evangelio y es cómo un ser humano pecador puede estar bien delante de Dios. Cuando Lucas dice que era una discusión y contienda, no pequeña, de hecho la palabra, la Biblia de las Américas dice debate, está dando a entender que lo que estaba sucediendo ahí era algo grande, era algo grave, era algo fuerte. Era una discusión, pudiéramos decir, acalorada. Era algo que ellos estaban tratando con fuerza. Esta palabra discusión que se menciona aquí es una palabra que significa sedición o revuelta. Esto era algo serio. Esto había alboroto porque se habían levantado estas personas contra el orden, contra la autoridad de la palabra que había sido predicada por Pablo. Ellos tuvieron una discusión bastante enojada, una discusión bastante fuerte con estos judaizantes, aunque pudiera sonar como inapropiado, porque los pastores no se enojan, los pastores se conmueven en el espíritu. Pero aquí nos damos cuenta que hay momentos en que hay que actuar. Pablo y Bernabé estaban bastante acalorados porque había una razón. Porque lo que estaba en juego no eran tus preferencias. No estaba qué se debe comer, si se come esto o lo otro. Lo que estaba en juego era la salvación. ¿Cómo alguien puede ser salvo? ¿Cómo puede un pecador estar finalmente en la presencia de Dios? Y esto es una pregunta interesante. ¿Eres tú salvo? Porque esta es una de las preguntas más importantes para todo ser humano, para cada individuo. Y la realidad es que nosotros somos salvos solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Cuando nosotros vemos la matemática del evangelio, es Jesús más nada es todo. Pero los judaizantes estaban tratando de presentar que Jesús más la ley de Moisés igual a salvación. Y así no es como funciona. Cristo más nada igual salvación. Cristo más nada igual a todo. Los judaizantes estaban tratando de llevar su cometido, de involucrar, tratar de llevar a estos gentiles, estos griegos gentiles que habían creído en Cristo, a más obras que no eran necesarias. Jesús lo hizo todo. Jesús en la cruz dijo: consumado es. Tetelestai, que significa esta palabra. Juan 19:30. Y esta palabra significa: todo ha sido pagado en su totalidad. Toda la deuda que cada ser humano pecador que pone su fe en Cristo, esa deuda que el pecador tiene, ha sido pagada por Cristo en la cruz. Todo lo hizo Cristo. Él vino a pagar por completo la deuda por nuestros pecados. En el momento de la muerte de Jesús, el rescate, el pago, la deuda del creyente fue completado. Esta fue una obra de liberación completa que llevó a cabo Jesús en la cruz. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió por mí, por ti, por aquellos que ponen su fe en Él. Cristo, en ese sacrificio sustitutivo, llevó el castigo que el pecado de aquel pecador que pone su fe en Él merece. Todo ha sido hecho por Cristo. Todo. O sea que la persona y la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz solamente es la fuente de la salvación. Solamente Cristo. No hay absolutamente nada más que añadirle. Todos los beneficios redentores que vienen a nosotros por medio de Cristo y su sacrificio los recibimos por fe. Solo por fe. No tienes que hacer nada porque todo lo hizo Jesús. Y la obra que nosotros hacemos ahora es simplemente una respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros, por medio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros respondemos ahora con obras. Obras que fueron preparadas por nosotros para que anduviésemos en ellas. Entonces, Pablo y Bernabé se opusieron a estos maestros y sus enseñanzas. Pablo dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Esto es algo que Pablo menciona aquí. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo es lanzando una maldición sobre estos judaizantes que están trayendo un falso evangelio, un falso evangelio. Pablo, de hecho, cuando manifiesta esto en Gálatas, de acuerdo a los eruditos, esto él lo dice incluso antes de que se presentara el concilio en Jerusalén, porque de hecho Pablo no lo menciona en el libro de Gálatas, pero es algo que estaba sucediendo. Gálatas en el 1:9 dice, repite nuevamente el apóstol Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Es por eso que cuando nosotros escuchamos evangelios como el de la prosperidad, esos son evangelios que están bajo maldición. Porque Pablo lo dice claramente. Pablo está hablando acerca de que el evangelio es solamente a través, por medio de la fe, lo que ha hecho Jesucristo en la cruz, a través de su vida, muerte y resurrección, para traer salvación a nuestras almas, no para traer prosperidad, no para que vivas tu mejor vida ahora, no para que cumplas todos tus sueños para que seas un campeón. Todo tipo de evangelio que anuncia cosa diferente es maldito. Y Pablo prácticamente usa esta palabra maldición en contra de aquellas personas que vienen desde Jerusalén hasta Antioquía de Siria trayendo este mensaje, presionando a los gentiles que necesitaban ser circuncidados y que guardaran la ley para poder ser salvos. Para Pablo, el evangelio estaba en juego. Y cuando el evangelio está en juego, Pablo se pone furiosamente serio. Se pone furiosamente serio. Hay momentos en que hay ese malestar y hay que responder a estas falsas enseñanzas. Por tal razón, la iglesia en Antioquía de Siria decide enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén. Podemos imaginarnos la discusión tan grave que hubo en Antioquía de Siria. Estos hombres judaizantes, no nos dicen cuántos llegaron, están en medio de la iglesia, están proclamando esta falsa enseñanza. Pablo está con ellos discutiendo, les está haciéndole ver la realidad de lo que Cristo hizo. No hay ningún acuerdo, se forma esa discusión grave, tanto así que estas personas en Jerusalén, en Antioquía de Siria, dicen, no, ¿saben qué? Lo mejor es buscar una guía sabia para encontrar solución a este problema. Entonces, dice el versículo 2, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles. O sea, los 12, menos Jacobo, que ya había sido decapitado por Herodes, recordamos. Dice, y a los ancianos, estos ancianos que habían sido establecidos en la iglesia de Jerusalén para tratar esta cuestión. Y es interesante que Pablo y Bernabé, siendo los líderes de este primer viaje misionero, al no encontrar solución, decidieron buscar un consejo sabio. Y es una de las cosas que debemos hacer. Buscar un consejo sabio. Decidieron ir a Jerusalén para tratar este asunto serio de los judaizantes. Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Es bueno buscar consejos sabios. Bueno, buscar personas que tienen esa sabiduría dada por Dios y que a través de su palabra pueden instruirnos y guiarnos en cualquiera sea nuestra situación, nuestro conflicto, nuestras circunstancias. Proverbios 24:6 dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Dios provee personas a la iglesia en general para tratar asuntos que deben tomarse seriamente. Dios los provee. Trabajar juntos, que nos ayuden a pensar y apoyarnos en lo que está en la Biblia. Versículo 3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pablo y Bernabé, después de haber sido apoyados económicamente por la iglesia en Antioquía de Siria, emprenden su viaje desde ese lugar, 300 millas hacia Jerusalén. Pero ellos, en su recorrido, ellos se detienen en Fenicia y se detienen en Samaria, lugares que ya habían sido evangelizados, recordamos bien, después de que se desató la persecución por la muerte de Esteban. Ellos llegan allá, ellos empiezan a contar, le dice, contando a los, la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Recordemos que estas zonas de Samaria y esta zona de Fenicia, un poco más arriba al noroeste, son zonas predominantemente gentiles que son mezclados con judíos. Pero aquí hay algo interesante que me llama a mí la atención. Pablo les cuenta todo aquello que sucedió en su viaje misionero cuando estuvieron en Asia Menor, pero Pablo no les cuenta el problema que está sucediendo con estos judaizantes. Él no lo muestra, él no les cuenta a ellos la controversia que están viviendo con estos judaizantes. Ellos no están involucrando a otras iglesias en la controversia. Ellos pudieron haber dicho: no, si hubieran visto lo que hicimos allá en Asia Menor, lo que sucedió con estas personas, cómo vinieron a la fe, el Señor abrió sus corazones. Y a pesar de eso, no, si supieran el problemita que tenemos allá arriba en Antioquía de Siria. Él no menciona eso, para nada. Él no los involucra en esto. Y hay algo sabio a veces en que nos quedemos callados. Hay veces que es bueno callar. No toda iglesia necesita saber los asuntos de las otras iglesias. Uy, fíjate que en tal iglesia, la hermana tal hizo esto, esto, esto y esto. Imagínate lo que pasó allá. Que se vuelve no como algo productivo, no como algo edificante, sino a manera de chisme. Pablo y Bernabé se quedan callados. Lo triste es que en nuestros círculos hispanos eso es lo más particular. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Hay momentos que hay que guardar silencio, hay momentos que hay que guardar reserva. Pablo y Bernabé tienen una mejor sabiduría en todo esto, y ellos solo proclamaron lo que Dios estaba haciendo, la grandeza de Dios manifiesta, abriendo la puerta de la fe a los gentiles. Y se gozaban porque la salvación era solo por fe. Un evangelio libre de circuncisión. Y el versículo 4 dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Este es el comienzo de lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Es un evento en el cual Lucas le da gran relevancia. Es el primer concilio o reunión de la iglesia en el mundo. Pablo y Bernabé decidieron ir a Jerusalén, donde estaba la iglesia madre, porque ya en Antioquía de Siria era difícil solucionar esta situación. Ellos llegan a Jerusalén y comienzan a compartir con la iglesia todas las cosas que Dios había hecho en otros lugares entre los gentiles. Cómo los gentiles habían sido convertidos solamente por fe, solamente por gracia, libres de cualquier obra, libres de la circuncisión, libres de guardar la ley. Pero aquí sucede algo. El versículo 5 nos dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. El mismo grupo de personas que viajaron a Antioquía de Siria están ahí en Jerusalén, están ahí en la iglesia madre, están ahí junto con los apóstoles, están ahí junto con los ancianos. Dice que se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos reiteran el mismo mensaje que estos que viajaron hasta Antioquía de Siria dijeron, el mismo. Y podemos deducir entonces que lo más seguro es que estas personas que llegaron hasta allá son de este mismo grupo, están juntos en esta campaña de manchar el evangelio. Esto no era un asunto de si comían con los gentiles, sino que era el mensaje del evangelio. Vuelvo y repito, el mensaje de estos judaizantes eran: si ustedes creen que son cristianos, primero tienen que hacerse judíos para poder ser salvos. Versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Dice el versículo 7, y después de mucha discusión, debate, dice la Biblia de las Américas. Podemos imaginar entonces las emociones que están unidas en ese momento. Hay un ambiente acalorado. Hay una situación caldeada en ese momento. Están Pablo y Bernabé proclamando las verdades que Dios hizo por la fe. Pero estos líderes religiosos, estos fariseos, dicen: no, Señor, es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Entonces aquí vemos que Jacobo, el hermano del Señor, Santiago, el escritor de una de las epístolas, es el líder de Jerusalén en ese momento. Él está a cargo, una persona sabia, una persona que después de la resurrección creyó en el Señor Jesucristo. Él sería el moderador en esta discusión. Pero Pedro se levanta. Pedro ha tenido una gran experiencia. Recordemos bien que Pedro tuvo esa gran experiencia cuando tuvo esa visión que un lienzo se abría, venía desde el cielo, que traía una serie de animales, cuadrúpedos y reptiles, y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Recordamos que Pedro le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi cuerpo. Pedro tuvo esa experiencia. Recordamos cómo Pedro también fue a la casa de Cornelio, donde él les predicó el evangelio y estas personas creyeron, él, su esposa, todos los que estaban en esa casa, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, como sucedió en Pentecostés. Pedro se levanta y habla. Es interesante porque esta es la última vez que Pedro es mencionado en el libro de los Hechos. Ya con esta declaración, Pedro no es más mencionado en el libro de los Hechos. Y él dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro está relatando esta historia que vimos anteriormente en el capítulo 10, acerca de esa visión y la visita a Cornelio. Pero se levanta y da un elocuente testimonio del evangelio de la gracia, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, Dios que conoce el corazón de Cornelio, Dios que conoce el corazón de estas personas que estaban en Asia Menor, Dios que conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Dios es el que dio testimonio dando el Espíritu Santo, lo mismo que lo hizo con los apóstoles en aquel tiempo. Dios que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si tú eres cristiano, Dios conoce tu corazón y Dios ha dado testimonio a través del Espíritu Santo de esa fe. Si tú eres cristiano. Y vemos aquí que Dios no hizo distinción ni hizo diferencia cuando está narrando Pedro esto, porque él está hablando acerca de que lo que hizo con los gentiles lo hizo igual que como con ellos, lo que hizo con gentiles lo hizo igual con ellos judíos. Dios no hizo distinción, no hizo diferencia, y este es el asunto principal, porque la salvación no está basada en circuncisión, la salvación no está basada en obras. No más diferencia basada en guardar el día de reposo, no más diferencia en guardar la ley de Moisés. No, no hay diferencia, porque Dios ha purificado los corazones por la fe. Es por fe. Nada que tú puedas hacer, nada que tú necesites, caminar una montaña de rodillas hasta llegar al final de esa cima para demostrar que tú has hecho algo meritorio para poder ser salvación. Nada de eso. No es necesario acudir a intermediarios, ni vírgenes, ni santos, porque Dios lo ha hecho todo por medio de la fe. Versículo 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La purificación que Dios hace, ese nuevo nacimiento, esa transformación, esa regeneración es la que Dios hace unilateralmente por medio de su Espíritu Santo, y por tal razón es que podemos venir a la fe. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y Pedro usa la palabra purificar, que es limpiar, es hacer limpio. Y es una palabra ceremonial del Antiguo Testamento, donde los gentiles eran considerados inmundos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Cómo estos gentiles fueron traídos a la fe? Dice, porque fueron purificados por la fe sus corazones. Los limpió Dios, no convirtiéndolos en judíos, sino que Dios los trajo purificando por la fe sus corazones. Es hermoso la obra que Dios hace. No hay ritos, no hay métodos, no hay absolutamente nada. Es solamente Dios, por medio de su obra, que nos trae a la fe. Pedro usa entonces este lenguaje que la secta de los fariseos entenderían claramente. Dios limpia a los gentiles, Dios los limpia de una manera que ellos serían limpios, y no como los judíos querían verlo limpios, solamente por la fe. Él lo limpió por la fe. Y note que no dice que limpia sus corazones por el bautismo. No dice que él limpia los corazones por hacerse miembro de la iglesia. No dice que limpia los corazones por diezmar. No, nada de eso. No limpia los corazones porque se circuncide. No limpia los corazones porque guarden las dietas alimenticias. No, el Señor limpia por la fe, y solamente por la fe, no hay más. Dice Pedro en el versículo 10: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Y es algo interesante, porque lo que está manifestando Pedro aquí es hacer ver que el ordenar circuncisión a estos creyentes gentiles era una forma de tentar a Dios. Una persona que quiere añadirle más de la obra de Cristo a la salvación está tentando a Dios. lo que está mostrando aquí. ¿Por qué? Pues cuando leemos la historia de los israelitas en el desierto, cuando tentaron a Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos pusieron a un lado la palabra de Dios. No atendieron a lo que Dios había dicho. Dudaron de lo que Dios había hecho. Y cuando actuaron en esa duda, estaban tentando a Dios. Estas personas, estos judíos, probablemente con buenas intenciones, estaban muy bien equivocados. Estaban bien equivocados, bastante equivocados. Pero les dice entonces, ¿por qué ustedes no creen que Dios salvó a los gentiles por medio de la fe sin la circuncisión? Y como ustedes no creen que Dios los salvó a los gentiles sin la circuncisión, ustedes están tentando a Dios. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. En otras palabras, ustedes le están diciendo que para poder ser salvos deben guardar la ley, y eso es algo que ni siquiera nosotros podemos hacer. Y eso es hipocresía. Poner a una persona a hacer algo que ni siquiera ellos pueden hacerlo es hipocresía. Está poniéndole cargas a una persona que ni siquiera ellos pueden llevar. No pueden llevar. Eso es como cuando un padre le dice a un hijo que ve de pronto con un cigarrillo, ¡no fumes! Si él está fumando. Si no se está dando el ejemplo, ¿cómo yo voy a exigir a otro que haga algo que ni yo mismo estoy haciendo? No. Era común para los judíos llamar a la ley un yugo. La circuncisión era algo que ellos sí habían podido hacer. Ellos se quitaron el prepucio, esa piel de su pene, pero llevar la ley no podían hacerlo. No podían hacerlo. Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Aquí está bien, ustedes quieren circuncidarse, entonces tienen que guardar toda la ley. Ustedes quieren ser muy judíos para poder ser cristianos. Si se circuncide, guarde toda la ley. Eso es lo que Pablo les dice. Ninguno de nosotros podemos salvarnos por guardar la ley. Eso era un yugo que nadie podía llevar. Nadie. Y si nosotros no podemos llevar la ley, ¿cómo le dicen a los gentiles que lleven ese yugo? Pero entonces ahora hace una de las más contundentes declaraciones. Hechos 15:11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Solamente por la gracia del Señor, nosotros judíos que estamos aquí. Porque esa era una discusión precisamente con estos judíos. Nosotros que hemos sido salvos por gracia, igual que ellos. No hay necesidad de circuncisión. No hay necesidad. En otras palabras, la salvación viene por gracia, por Cristo, para judíos y gentiles. Hombre o mujer, blanco o negro, judío o gentil, indio o mestizo, americano o africano, por fe. Tú no tienes que ir por medios étnicos ni por medios religiosos, es solo por fe. Y cuando venimos a este punto, una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es cuando empezamos a presentar el evangelio a otras personas, es decirle, usted tiene que ser como yo. Mire que yo soy una persona que yo vengo a la iglesia todos los días. Mire que yo oro todas las mañanas. Mire que yo hago mi devocional con la familia todos los días. Usted tiene que ser como yo para poder ser cristiano. Tiene que hacer ciertas cosas. Eso no es. Es prácticamente lo que está pasando aquí. Para ser cristiano, usted necesita ser republicano. Cuidado. Usted vaya a ser del otro partido. Usted necesita ser muy conservador para ser cristiano. Para ser cristiano, usted necesita tener el pelo corto. Para usted ser cristiana necesita tener el pelo largo. Para usted ser cristiana tiene que usar faldas. Cuidado con ponerse pantalón o jeans. Esas son cosas que añaden a la gracia. Si usted quiere ser cristiano, cuidado si vaya a ir al cine. Cuidado, oiga música romántica de los 60s. Bote todos esos CDs que usted tiene de su cantante romántico favorito. Se viene con ciertas cosas para querer introducir a las personas al evangelio poniéndose de ejemplo. Yo, cuando me convertí al cristiano, yo limpié mi casa. No quedó ningún CD de esos de Camilo VI que tanto me gusta. Yo deshice todo aquello que me decían que eso era del diablo. La salvación es solo por fe. La salvación es solo por gracia. Porque es muy fácil decirle a otra persona que si quiere ser cristiana tiene que convertirse como uno de nosotros. Eso es una fácil manera de pervertir el evangelio. Y Pedro dice: esos gentiles fueron salvos de la misma manera que nosotros lo fuimos. Y la circuncisión no tuvo nada que ver en eso. Solo por la fe. Solo por la fe. Es lo que Pablo dice más adelante en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor a Cristo. En Gálatas 6:5, sino una nueva creación, la obra creativa de Dios por medio del Espíritu Santo que hace en cada creyente. Finalmente, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer no es solamente promover el evangelio, sino que tenemos que proteger el evangelio. Tenemos que asegurarnos de compartir el evangelio de la manera correcta, de la manera suficiente, de la misma manera que nosotros debemos estar dispuestos a defender el evangelio de estas malas enseñanzas. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de esta nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender por la fe, lo que Pablo y Bernabé están haciendo, contendiendo por la fe. Vemos cómo la iglesia junta cooperó para este asunto vital, mostrando unidad de fe. El evangelio de la sola gracia, sola fe y solo Cristo, debemos defenderlo, porque es el único evangelio verdadero que salva. Es el único que salva, definitivamente. Y si perdemos esto, no tenemos nada. Y si perdemos esta verdad, nos convertimos en un club religioso. Nos convertimos en un club religioso. Si perdemos esto, nos desligamos de Cristo y caemos de la gracia. Entonces, ¿cómo aplicamos esto que hemos visto hoy para este nuevo año, para este comienzo de año? La primera controversia de la iglesia es un asunto frontal contra la gracia, libre de las obras de la ley. Cosas que no cambian mucho a través de las décadas. Aunque creemos que cosas han pasado, aunque creemos que ya no es como antes, que han sido arregladas ya de una vez, continúan creando controversia. Y crean controversia con la gente misma de adentro. ¿Qué era lo que estaba pasando allá en Jerusalén? La realidad es que en cada generación va a haber retos, como decía, porque cada persona tenemos opiniones, cada persona tenemos una manera de pensar, cada persona tenemos inclinación a ciertas cosas, tenemos preferencia. Y todo eso nosotros no solamente lo traemos a nuestras conversaciones, sino que todo eso que nosotros tenemos que viene de atrás, muchas veces trae esa situación que crea conflictos. Conflictos habrán en la iglesia. Siempre habrán en la iglesia. Pero entonces, ¿cómo tratamos estos conflictos? Primero, que debemos tener la expectativa de que conflictos van a haber. ¿Cómo tratamos los conflictos? Teniendo la expectativa de que en algún momento se van a presentar. Sí, porque muchas personas piensan que en la iglesia hay armonía, va a haber solo amor, va a ser un tiempo de risas, entusiasmo entre los hermanos. Y lo que hace más grande el conflicto es precisamente porque toma a las personas por sorpresa. Uy, pero ¿cómo así? Yo pensé que venía a un lugar de santos. La iglesia es un lugar donde estamos, somos enfermos espirituales, en proceso de recuperación, de sanación. Muchas personas cuando llegan a la iglesia creen que se van a encontrar con personas perfectas. Todo va a ser feliz, todo va a ser amistoso allá adentro. Tienes conflicto con aquellos que hablan mucho o con aquellos que no dicen nada. Siempre hay conflicto con aquel que me mira o aquel que no me mira. Siempre va a haber conflictos. Tratamos de no lidiar con los conflictos y de no enfrentarlos. O nos hacemos los ciegos y sordos. ¿Sí? Y no hacemos nada porque pensamos que eso va a pasar. Y sí, algunas veces pasan. Algunas veces pasan. Pero la mayoría de las veces el alcance del problema se hace mayor. El alcance, el margen de ese problema se va extendiendo como una onda. Hasta que lo quieres tratar y es demasiado tarde. Si en el matrimonio hay conflicto y no se trata inmediatamente, rápidamente, termina en divorcio. Los conflictos siempre van a existir y tenemos que tener la expectativa de que van a venir. Número dos, si quieres lidiar con el conflicto, controla tu enojo o rabia. La mayoría de nosotros entramos en conflicto cuando estamos enojados. Nosotros, cuando estamos contentos, tratamos de evitar hablar de ciertos aspectos que están creando ese conflicto. Es por eso que, si ustedes notan, cuando uno ve en el mundo, las personas se toman uno o dos o tres vinos o cualquier tipo de licor y como que eso les fluye, ahí sí como que eso que llevan por dentro flota y ahí es donde empiezan a confrontar a las personas. Cuando está todo en armonía, todo está bien. Pero si hay algún disgusto ahí mismo, ¡ah, sí! Pero déjenme un momentico que yo las tengo apuntadas. Esto, esto, esto y esto. Pero los conflictos no se deben tratar con furor, con ira. Los conflictos se deben tratar en amor, no cuando estamos enojados. Hechos 15:39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos, está hablando de Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Se presentó un problema entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos, el primo de Bernabé. Quería llevarlo y Pablo dijo no. Se acaloraron probablemente, ah, bueno, entonces que yo me voy por aquí, vaya usted por allá. ¿Por qué? Porque están lidiando con un problema acalorados. No se puede tratar así. No es pecado sentir enojo. No es pecado. El pecado es cuando ese enojo nos controla a nosotros. Porque la Biblia claramente dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. O sea, que es una condición que nosotros vamos a sentir, nos vamos a enojar. Pero el problema es cuando ese airar se convierte en algo que ya usted pierde el control y está siendo dominado por ese enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No espere que pase mucho tiempo. para usted solucionar ese problema. Es lo que está diciendo. No espere que se ponga el sol. No espere que atardezca. No espere que llegue la noche y usted esté con eso en la cabeza. Soluciónelo antes. Lo que está diciendo es soluciónelo prontamente. Ni deis lugar al diablo. Porque entre más usted guarda ese pensamiento y no lo soluciona, eso empieza a crecer, va creciendo esa semillita, esa raíz, ese tallo va creciendo y crean usted una amargura, algo que se va haciendo más fuerte contra la otra persona. La ira, busqué una definición que me gustó mucho, dice, es una pasión, una agitación mental. El objeto o causa final de esta pasión en la mente del hombre es impulsado por una defensa inmediata de sí mismo, antes de que su razón tenga tiempo de sugerir los medios adecuados de defensa. De eso se trata la ira. Lo controla usted, lo llena de pasión y usted se pierde de la cordura para encontrar un medio natural, real, de solucionar lo que está sucediendo. Dice, si esa pasión persevera, se convierte en maldad, pecado y venganza. Ahí es donde el pecado o la ira se forma pecado y ahí sí estamos mal delante de Dios. Dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Número 3, ¿cómo aprendemos a lidiar con los conflictos? Aprendiendo a escuchar. A escuchar. No quiere decir que esté de acuerdo, pero debes escuchar. Si nosotros, los versículos que vamos a la próxima semana, si Dios lo permite, dicen Hechos 15:12, que entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo. Todos callaron y oyeron a Bernabé y a Pablo. Y en nuestra cultura, nosotros no escuchamos cuando hay conflicto. Nosotros, si está la persona, viene con la primera palabra, usted no espera que le diga la segunda, usted ya ha respondido. La persona no ha terminado de decir sus argumentos y usted ya está a la defensiva. A veces usted no sabe ni qué es lo que le va a decir y usted ya ha salido con otra cosa. Usted se anticipa a un problema que tal vez usted no tenía en su corazón y que esa persona ni siquiera iba a mencionárselo. Por lo general es así. No escuchamos, no escuchamos, no escuchamos. Escucha porque tú no sabes en realidad qué es lo que la otra persona siente. Y el no escuchar pasa en todas partes. Pasa en la casa con los hijos. Pasa en el matrimonio con la esposa o el esposo. Mira, mujer, usted siempre regaña. Que sí, que no ha escuchado qué es lo que va a decir. No, pero es que yo quiero que. Usted siempre cantaleteándome, diciéndome las cosas. Usted es el perfecto. No se escucha lo que se va a decir. Hay que escuchar porque no sabemos en realidad qué es lo que la otra persona siente o quiere decir. En la iglesia, en el trabajo, en las relaciones diarias, hay que escuchar. Y número 5 y final, busca un consejo sabio. 4, sí, perdón. El tiempo, como dice Einstein, es relativo. 4, busca un consejo sabio. Tenemos a Pablo y Bernabé que se enfrentan con estos fariseos, con estos religiosos, con estas personas que supuestamente era la autoridad religiosa que van a traer una falsa enseñanza. Y ellos fueron donde los apóstoles a la iglesia madre, donde está Jacobo, Santiago, el líder de la iglesia. De hecho, estaba leyendo que a Jacobo se le llamaba el sabio. Hay que buscar consejos sabios. Hay que buscar consejos sabios. Porque hay personas que buscan consejos de personas que no son sabias. Va la mujer donde su amiga y le dice, no, estoy teniendo este problema con mi esposo. Bueno, arréglate y vete para el mall y compra. Utiliza gas, llena de las tarjetas. Sale en la noche, vete a divertir, que sufra. Esos no son consejos sabios. Hay que buscar consejos sabios. Va el hermano donde otro hermano, no, estoy pasando por estas circunstancias en el trabajo que el jefe pues me ha puesto a decir, párese de frente, dígale que usted no es su esclavo, que usted era alguien en su país y que usted vino aquí a regalarse y que usted debería ganar millones aquí. Eso no son consejos sabios. Sea humilde. Sea humilde. Jacobo no era un apóstol, pero era un hombre influyente. Jacobo está escuchando a ambas partes. Él está escuchando a los fariseos y él está escuchando a los apóstoles. Les permite expresar sus opiniones, inquietudes y argumentos. Solo después él responde. Y su respuesta demuestra su conocimiento de las escrituras y su discernimiento de imparcialidad. Y eso es lo que veremos, si Dios lo permite, la semana siguiente. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo mostramos nosotros delante de las demás personas que tenemos la sabiduría de Dios, que somos cristianos y que verdaderamente estamos haciendo manifiesto quién es el Señor? Dice Santiago, muestre por sus buenas costumbres, por su buena conducta, perdón, conducta, actitud y obras. O sea, que esto se representa en usted, en su personalidad, en cómo usted se comunica verbal, física, corporalmente y en lo que hace. No solamente lo que hace, usted puede decirle a alguien, usted, o hacer gestos que demuestran más que decir una palabra. O sea que no solamente debemos demostrarlo en lo que decimos, sino en cómo actuamos. Y eso es siempre. Así que, en este primer domingo del 2024, que esta actitud sabia y entendida entre cada uno de nosotros como creyentes, podemos hacerla manifiesta delante de los demás. Amén. Oramos. Bendito y Señor eterno, sabio, todopoderoso Señor, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Venimos aquí, Señor, cada domingo, y tu palabra es eficaz, es viva, y podemos ver cómo la gracia tuya, Señor, la obra que has hecho en cada uno de nosotros es solamente por gracia, es por fe, es por Cristo. Eso lo sabemos, y como creyentes abrazamos esa verdad. Por eso que toda la gloria es para ti, Señor. No hacemos nada ni podemos hacer para ganar tu aprobación, Señor, solamente por Cristo, por su obra en la cruz. La misma vez, Señor, vemos cómo este tipo de conflictos, de falsos maestros, de falsas enseñanzas se presentan. Que podamos ser estos creyentes, estos hijos tuyos, que mostremos con conocimiento, preparación para poder dar esa defensa de nuestra fe en amor. Que en este año podamos profundizar más en tus verdades, que podamos no solamente comunicar el mensaje verdadero del evangelio de salvación, sino que a la misma vez podamos estar equipados para poder defender aquellas verdades que son inquebrantables, inamovibles. También, Señor, que este tipo de conflictos que se presentan y que vendrán y que enfrentaremos, podamos cada uno de nosotros en sabiduría y mansedumbre trabajar en ellos. que podamos ser esas personas que en amor podamos confrontar, que en amor podamos hacer ver aquellas circunstancias que son incómodas, que como esposos podamos hablar de una manera calmada, amorosa, lidiando con circunstancias que puedan estarse presentando en el hogar, para que podamos continuar en ese pacto que se ha hecho delante de ti, Señor. Que podamos tener control de ese enojo, esa rabia. Que podamos buscar un consejo sabio siempre. Y que podamos, a través de tu palabra, ser guiados, instruidos, para que todo lo que hagamos sea hecho para tu gloria. Bendito Señor, gracias una vez más, Señor, gracias por esta congregación, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, gracias por esta unidad que tú traes, Señor, gracias por cada hermano que ha regresado de sus vacaciones, gracias por cada persona que tú añades a este lugar, Señor, gracias, gracias, que tu gracia, que tu favor, que tu rostro, Señor, que tu misericordia, que la paz que solamente tú das sea sobre cada uno de nosotros. Oramos a ti en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.